historia de cómo es esta causa, ¿sí? Detalles que, por supuesto, ya con el correr del tiempo y el aparecer todo momento de nuevas noticias nos hacen olvidar de cosas que han sucedido hace ya más de una década. Rafael, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Gustavo. Nada más de vuelta a aclararte, sí. Yo ya represento a la familia Godemba. Desde hace 40 días, desde el jueves de Semana Santa, el lunes posterior a Pascua, soy el abogado de ellos.
De la querella, digamos.
Del abogado exactamente de la querella de hoy radicada en la Justicia Federal, ¿no? Exacto. Mario Godemba, el 27 de marzo del 2008, ahora pasaron 13 años, hace pocos días, hace pocos meses, se fue a hacer una consulta con una nutricionista en la ciudad de Verá. Tuvo la consulta, las últimas comunicaciones son que se va a tomar el colectivo de vuelta para su lugar de origen, que era 2 de mayo, La Picada en Lumar. Y desde esa comunicación no sabe nada más la familia. Sí, nosotros, y durante muchos años, 13 años, varios de los cuales el papá Antonio pidió justicia, pidió la aparición con vida, como hace toda persona que le pasa una circunstancia así a su hijo, que no supo nada más, nada más. Se volvió parte de su vida un investigador, un fiscal, porque entendía que la justicia no le daba la respuesta de qué había ocurrido con Mario. Y bueno, pasó de que nunca se encontró más a Mario, nunca hubo una instrucción formal por parte de la justicia provincial respecto a algún tipo penal que entendían que se habría cometido. Entonces nosotros tomamos la causa, como te digo, hace poco tiempo, el lunes siguiente al domingo de Pascua, primero por un proyecto que yo había hecho en la faz legislativa, sistema de búsqueda de personas extraviadas, desaparecidas en la provincia de Misiones, que adhería al sistema federal de búsqueda, y le puse el nombre emblemático de Mario Godemba, en homenaje a esta persona, ¿no es cierto? Uno hace teniendo en cuenta las perspectivas que ocurrieron. Nos conectamos gracias a un medio de comunicación como es el de ustedes, Misiones Online. Él leyó el proyecto y, bueno, como llevaba el nombre de su hermano, nos contactó y nos dio la representación, la mamá y él, o sea, Irma Comba y Eliezer Godemba, que hoy tiene la misma edad que tenía Mario cuando desapareció hace 13 años.
¿Cuántos años tenía Mario?
27. Y él ahora tiene Eliezer más o menos esa edad. Y era, Eliezer era un gurisito de la escuela secundaria, ¿viste? Cuando Mario desaparece de la paz.
Rafael.
Entonces nosotros, perdona que te cuente, nuestra intervención fue, le dijimos, nosotros no podíamos hacer otra cosa que pedir el expediente provincial. Le pedimos al juez, agradecemos al juez Alarcón que inmediatamente nos puso a disposición, que está reservado, él está subrogando, el juzgado que era la doctora Gauchac. Nunca nadie de la familia ni la abogada habían tenido acceso al expediente. El juez enseguida hizo una providencia que nos otorgó el préstamo. Extrajimos las fotocopias necesarias. Vimos que había elementos de importancia para hacer la denuncia por desaparición forzada, este tipo penal nuevo que establece en el artículo 142 PER del Código Penal, que establece este tipo penal de tipo internacional, que ya estaban fijadas en las convenciones de carácter de derechos humanos con rango constitucional. Hicimos la denuncia, nos constituimos en querellantes, la justicia entendió, al igual que nosotros, que prima facie está configurado el delito y están dadas las circunstancias para establecer la instrucción formal de la desaparición forzada de Mario. Delegó la investigación y la instrucción en la fiscalía, que quiero agradecer en especial al doctor Diego Ster y la doctora Gutiérrez, que hoy está a cargo de, la instrucción y nos aceptó nuestra constitución como querellante, como decir, de la mamá y de Eliezer. Disculpame, Gustavo.
Sí, la pregunta es, Rafael, al investigar esto como una desaparición forzada de personas, que como bien sabemos es un delito donde tendría que haber tenido intervención algún representante estatal, ¿cuáles son las hipótesis o las pruebas en todo caso que indican que intervino un representante del Estado? ¿Y quién sería o quiénes serían esos representantes? ¿Sería una sección de la policía, por ejemplo?
Bueno, vamos a contestar lo más preciso que podemos la pregunta.
Sí.
¿Me escuchás?
Sí, te escucho. Preciso.
En primer lugar, como vos decís, la última vez que se lo ve a Mario, o sea, tenemos testimonios dentro del expediente, que se lo ve detenido en la comisaría de 2 de mayo.
Ajá.
¿Eh?
Sí.
O sea, es la última vez que habría traído la seguridad de tránsito, no sé. Se lo ve detenido, tenemos testimonio que se lo ve detenido en la comisaría de 2 de mayo.
También
torturado en la comisaría.
Sí.
Y después no tenemos...
¿Torturado?
Torturado en la policía.
Ajá.
Y después no tenemos más elementos que ese.
Esto Rafael, parece... por los dichos de testigos.
Los dichos concretos de varios testigos, algunos incluso, hoy que no lo puedo decir, en tal, pero ya se va a conocer por la propia investigación,
sí.
Que declararon con identidad reservada y con protección personal, ¿no? Ya estamos avanzando.
Le pregunto, ¿en algún documento...
Pero policías son, ¿no?
Claro. ¿En algún documento oficial de la policía? No sé cómo se manejan en las comisarías un registro de entrada de los detenidos y demás.
No figura, Mario.
¿No?
Y justamente eso son una de las configuraciones del propio tipo penal, ¿viste? Uh-huh. No, nunca dieron el ingreso a la comisaría de él, y ese es una parte de la tipicidad del tipo penal que estamos hablando y conversando del artículo 142 per de desaparición forzada, la falta de registración del ingreso.
¿Están identificados todos los policías que estuvieron trabajando en esa seccional, el comisario a cargo, todo eso está en la causa?
Está en la causa provincial. En este momento la jueza va a tener que resolver, y está resolviendo el pedido de una inhibitoria, para que la provincia, o sea, no actúe más y que pase a estamos hablando de la justicia de la provincia, ¿no?
Claro, claro.
Y pase a la investigación federal y que sean las fuerzas de seguridad federales las que lleven a cargo la investigación, citación y demás con la fiscalía, ¿no? Uh-huh. Eso se está estableciendo, se está produciendo. También las recomendaciones de... que son muy importantes la intervención de la Procuraduría de Violencia Institucional, que depende del Procurador General, es un organismo importantísimo que tiene la experiencia de este tipo de delitos en la faz de lesa humanidad, la tuvo, uh-huh. y está orientada a la investigación y juzgamiento de normalmente prácticas por agentes del Estado, ¿no?
¿Hay alguna hipótesis, Rafael, la familia la tiene, por parte de los testigos que aportaron datos, de por qué, en principio, se detuvo a Mario Golemba y por qué lo habrían torturado? ¿Cuál es la razón, digamos, de tener una persona y desaparecerla, una persona, tengo entendido, sin antecedentes, ¿no?
Mira, yo te di la misma respuesta, Gustavo, de lo de Hugo Basiluk, ¿viste? Que tenemos el caso de 13 policías imputados, 3 de tortura seguida de muerte. Yo nunca supe la razón, nunca por lo menos supe la razón de por qué fue torturado hasta la muerte de Hugo Basiluk. Uh-huh. La misma, te contesto con esa pregunta. Yo creo que no hay nada...
Nada que justifique igual, ¿no?
Claro. Nada que justifique, Gustavo. Uh-huh. Te contesto con la misma pregunta y no había nada que justifique... accionar, pero sí lo testigos relatan cómo ocurrieron con detalle y demás, y se va a ir profundizando. Hubo durante mucho tiempo miedo de muchos testigos, de muchas personas, en declarar. Hoy está a cargo la Justicia Federal, la Procuraduría ya recomendó y sugirió distintos medios de prueba, y vos sabés que declarar como testigo es una carga pública, no es si queremos o no queremos.
Claro.
Por supuesto, la Justicia Federal, en cada caso, nosotros pedimos que haga con reserva de identidad y con la protección a cada uno de los testigos, ¿viste? Para que no ocurran que puedan ser víctimas.
De alguna represalia por parte de los imputados.
Y tenemos los elementos dentro de la parte federal, hay posibilidad de declarar con reserva de identidad, que ya existió, y también con la medida de seguridad con las fuerzas federales que se encuentran en la provincia. Y quiero aclarar bien clarito, o sea, acá no es como los delitos de lesa humanidad donde estaba metido desde el interventor, el jefe área, no, acá es solo el sector, lo que nosotros vemos, solo el sector de la policía. ¿No?
Esa comisaría. Esa comisaría y en ese momento.
En ese momento y exactamente, para no dispergar cosas, porque viste, ya se agarran otros medios de cualquier cuestión. No. Pues en ese momento, esa comisaría, sí, nosotros nos pusimos a trabajar con este tipo penal, que nos pareció que era el más adecuado, que por otro lado, no sé si existen 10 causas en Argentina. En Misiones no existe ninguna con este tipo que se está investigando, la desaparición forzada. En Corriente creo que tampoco, o sea, deben haber 10 causas en Argentina o menos.
Pero no. ¿Cuántos serían los imputados entre comisario y subordinados?
Yo no puedo decir porque primero tenemos que ahondar y precisar la investigación. Y la responsabilidad llegará en su momento, ¿cierto? Si se tardó tanto tiempo, creo que vale la pena un tiempo más para profundizar en lo que ocurre y la recomendación y sugerencia de la Procuraduría de Violencia Institucional y recién ahí establecer a través de los libros y testimonios y de identificando los victimarios.
Exacto. Rafael, le agradezco su tiempo al aire en esta radio, compartiendo con nosotros la información sobre este caso, que es, por supuesto, un caso que vamos a seguir en su avance. Como bien usted decía, pasó tanto tiempo, pero bueno, ahora hay un optimismo seguramente por parte de la familia que se pueda alcanzar la verdad, y en eso de alcanzar la verdad también alcanzar la justicia, ¿no?
Total, mira, lo que vos decís, y sirve el medio de ustedes porque es muy leído, muy escuchado, y si hay alguien que quiere aportar, Gustavo, vos le das mi teléfono a disposición, porque así ocurrieron en casos de dos desaparecidos, Sergio Paniagua y Mirta Villanueva en Oberá, que un día apareció alguien que le conocía de toda la vida y que durante 40 años estuvo callado por miedo. Entonces ahora no hay que tener miedo porque está plenamente va a estar protegido quien pueda aportar, y es una obligación ciudadana, aparte de un deber jurídico, hacerlo, ¿no?
Exacto. El papá ya no está más, ¿no? El papá de Mario.
El papá, hace ya como 5 años falleció, Antonio. Yo no lo llegué ni siquiera a conocer realmente, pero vi el trabajo, el esmero, su desazón por no poder lograr la reconstrucción, como dijiste, la verdad, y que se haga justicia, y esa es la pretensión de la familia y mía, digamos, no hay otra que esa, y si se pueden hallar, obviamente, los restos de Mario sería algo también pretendido, ¿no?
Claro, que su familia lo pueda despedir como corresponde. Rafael, gracias, hasta luego, un abrazo.
No, gracias a usted, que tengan un buen día.